nuestra Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues son ya las 8 de la mañana en punto. Están sonando las campanas de la catedral a un lado, las campanas de la iglesia de la Concepción al otro. Y aquí seguimos en la ciudad de La Laguna, desde el Teatro Leal, un espacio de lujo. Estamos en el vestíbulo de este Teatro Leal, pues viendo cómo se va despertando la ciudad. Estábamos viendo, pues al principio, los servicios municipales de limpieza, la policía local, las calles vacías, y ahora poco a poco pues son los estudiantes los que van de un lado a otro, los que están yendo camino, bueno, de las clases de cada mañana, y enseguida abrirán los comercios de esta calle de la Carrera y, bueno, de todo el casco antiguo de La Laguna, una ciudad eminentemente comercial que se prepara pues para el encendido de luces que tendrá lugar esta noche, para la noche en blanco que tendrá lugar mañana, y para celebrar los actos de cierre del 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Nosotros miramos al tráfico en esta mañana con el problema de un accidente entre dos vehículos antes de llegar al Padre Ancheta. Esto es aquí muy cerca de La Laguna, en la TF5, en sentido Santa Cruz, con un herido leve, las colas uniéndose a las habituales de cada día hasta Tacoronte, y usted hasta las narices de tener que aguantar un día así y otro también estas colas. Retenciones también en la Tenerife 2, a la altura de los andenes, en la Tenerife 1, en el acceso desde el sur a la altura de Mercatenerife, y en sentido sur de San Isidro a Guasa. También circulación lenta en la Gran Canaria 1, en sentido norte desde El Gordo hasta La Garita. En la Avenida Marítima, en sentido norte a su paso por San Cristóbal, también hay retenciones. Algo en sentido sur, en la zona de Vegueta. Y en la Gran Canaria 3, en la circunvalación, en La Paterna. Y en la Gran Canaria 2, en Julio Luengo. Así no es de extrañar que los empresarios, que ayer se reunieron en torno a la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, pidiesen al presidente del gobierno, a Fernando Clavijo, directamente que se declare la emergencia en movilidad. Igual que se hizo con la emergencia habitacional, igual que se hizo con la emergencia energética, pues una declaración que permita agilizar la llegada de inversiones y el establecimiento de obras e infraestructuras para tratar de paliar esta situación que afecta a muchísima gente cada día. Ya no es solo el aguantar una cola, es que hay mucha gente que se queda en su casa, tiene que salir mucho más temprano, que no puede a lo mejor elegir un trabajo que le gustaría, que tiene que cambiar de casa, incluso en los casos más extremos, ¿no? Entonces parece evidente que estamos ante una situación muy complicada que requiere medidas de emergencia. Enseguida vamos a hablar de esto en nuestra tertulia, también de esa huelga a medias en el comercio, en este Black Friday. Uno de los sindicatos convocantes ha suspendido la huelga, Comisiones Obreras, pero otro la mantiene, UGT, así que no se sabe qué va a pasar, si va a haber seguimiento, ¿no?, en este día en el que muchas personas van a aprovechar para salir a comprar. Bueno, hoy Carlos Saavedra, Carlos Alonso y Paco Ramos en nuestra tertulia.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria. En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Ahorra con el Black Friday de Hiperdino. Del 24 al 30 de noviembre, aprovecha nuestros descuentos en juguetes, perfumes, colonias, estuches de maquillaje, jamones ibéricos por piezas y accesorios para mascotas. Consigue 5 euros de descuento en carburante BP. Más información en hiperdino.es/Black Friday. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En las medianías de Canarias, el vino, el queso y la miel se elaboran con alma y manos sabias. 6 y 7 de diciembre en Tejeda. Alma de Medianías, 14ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias. ¡Te esperamos! Financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Mancomunidad de Medianías.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Si yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
¿Sigues pagando de más por tu factura de la luz?
Con Suntelco Energías Renovables instala paneles solares y ahorra desde el primer día.
Aprovecha hasta 3.000 euros en ayudas para tu instalación, todo sin moverte de casa.
Estamos en el Caler Hotel de Pide tu estudio gratuito hoy en suntelco.es o llámanos al 695-39-4545.
¡Hey! Aprovecha los precios Black Friday de IKEA. Una gran ocasión para renovar todo tu hogar a precios increíbles. Solo hasta el 30 de noviembre en tu tienda o punto IKEA. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Comer sano es un 20% más caro ahora. Se compran más ultraprocesados. Así que nosotros hemos querido comprobarlo y buscar relaciones.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia, se unen aquí a Paco Ramos a esta mesa en el Teatro Leal, en la entrada, en el vestíbulo del Teatro Leal, Carlos Alonso y Carlos Saavedra, que no sé si habrán venido suficientemente abrigados... Señor Saavedra, para el frío lagunero.
No, sí, la laguna es todo
chaquetita es poco. De felpa, sí, hombre, todo sí, viene bien, ¿no?
Un poco de elegancia siempre.
Pero la laguna, ¿no? Hay que venir, sí, también te veo, Carlos, a ti.
Bueno,
pues
una chaquetita un poquito más...
Más de invierno, ¿no?
Más de invierno, pero bueno, sabiendo que después tengo que bajar a Santa Cruz...
Sí, ya sabemos que empieza uno a quitarse de capas como una cebolla, ¿no?
Entre
uno...
Aunque apetece el frío, ¿eh? Yo estuve esta semana en Madrid, que estaba haciendo frío. Y te apetece, porque ya de vez en cuando, tanto calor, aunque sí. Los turistas lo agradecen mucho, los que vivimos aquí, estar siempre con esta temperatura, yo por lo menos, lo sí. Que busco a veces es coger algo de frío.
Que haga tiempo para un puchero, para un escalón, sí, hay que aprovecharlo. Oigan, frío hace en prisión, y bueno, pues tenemos que comentarlo porque la noticia, sin duda, del día, el ingreso en prisión de... Otro secretario de organización del Partido Socialista, recordemos que es el segundo mano derecha del presidente que entra en prisión y quien fuera ejemplo para la para la militancia por parte del propio presidente también, Koldo García. A mí me llama la atención como una situación tan escandalosa, sinceramente, ya al margen incluso de siglas políticas, que te dicen, no sabes de qué partido es, pero te ponen una situación así, esto sería muy difícil de mantener en cualquier otro país. Sin embargo, aquí sí, no sé qué nos pasa.
Tristemente se ha normalizado, ¿no? Y Y también tiene que ver con que estamos acostumbrados prácticamente todos los días a conocer detalles, a veces, bueno, muchas veces, o la mayor parte de las veces escabrosos, detalles sórdidos, con audios, porque también no solo es que te lo cuenten, sino que lo oyes, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues que hay una especie de capa de insensibilidad que te lleva a que esto, que sería terrorífico en cualquier sociedad normal, en cualquier sociedad europea, eso supondría una catarsis elevadísima, ¿no?, del sistema político, pues aquí la palabra que se usa por parte del gobierno es que está descontado, ¿no?, como si estuviéramos hablando de un mercado, ¿no? Eso ya no tiene impacto, ya está descontado, eso no produce efectos, ¿no?, como si fuera algo... estuviéramos hablando de la bolsa, ¿no?
Porque eso es un comentario en clave electoral. Es decir, ya no me afecta tanto, ¿no? O sea, que no están pensando en el daño que genera una sociedad, ¿no? Porque al final, tú dices, bueno, es que ¿en qué otro país? No, es que ¿en qué otra legislatura hemos vivido? ¿En qué otro momento de la democracia hemos visto que la responsabilidad política básicamente no existe? Y que el concepto no es otro que resiliencia, ¿no? Entonces, pues si ese es el concepto, pues así podemos estar, pase lo que pase, porque realmente es que no sé qué más puede pasar para que los ciudadanos, independientemente del partido que votemos, realmente tengamos la sensación de que nadie asume ningún tipo de responsabilidad. Yo no digo penal, porque penal obviamente ya no te cabe más, porque directamente te cogen de verdad del Parlamento y te llevan a la cárcel, sino política. Que la política es eso, ¿no?
Pero Carlos, yo lo que veo es que aquí, pase lo que pase, parece que todo es relativo. Un gobierno que no tiene presupuesto, que no tiene mayoría en el Parlamento, que los dos secretarios del partido anteriores están en la cárcel, y, es decir, en cualquier país, cualquiera de estas cosas sola ya hubiera hecho que hubiera dimitido el gobierno. Entonces, y yo creo que lo de menos es la corrupción, en el sentido de que yo creo que los votantes hasta perdonan en parte la corrupción, como son de los míos, y claro, estamos llegando a una situación que eso hace 10 años no hubiera ocurrido aquí en España. Pero es que además, en cualquier país de Europa homologable a nuestra democracia, cualquier gobierno hubiera dimitido ya, y da igual la ideología. Yo creo que lo importante aquí es que un gobierno tiene que gestionar, y si no tienes presupuesto, no tienes mayoría, y encima hay un montón de casos que están afectándote, por favor, yo creo que por elegancia y por limpieza democrática debería de haber unas elecciones generales.
Y luego está la amenaza de cantar o de tirar de la manta. Y ojo que aquí entra una cuarta persona, que sería Víctor de Aldama, que señala directamente, bueno, a un expresidente canario, ahora político, ministro, mejor dicho, claro que a mí me da también la sensación de que tanto amagar y no decir, me parece que está haciendo ya mucho daño. Oye, y a mí me parece que la reputación de una persona también hay que mantenerla. Es decir, nosotros ya no especulamos con este tipo de amenazas. Si tienes algo que decir, dilo. Y si no, por más que, oye, que ya las grabaciones que filtró la UCO y tal, pues bueno, pues yo creo que dejan una situación bastante incómoda a Torres, ¿no? Pero sí que me parece que es doblar, tratar de hacer más daño diciendo, amagando con que voy a decir algo, pero al final no aporto nada. No sé si ustedes ven también esa situación así.
Sí, porque además también yo creo que confundimos a veces el nivel, quiero decir, ¿cuál es el nivel de tolerancia, no? El nivel de tolerancia es que efectivamente te cojan con las manos en la masa y te lleven preso, que es lo que ha pasado ayer, ¿no? O el nivel de tolerancia es que un comportamiento político no sea ético. O sea, ¿cuál es el nivel de tolerancia? Y al final tenemos que esperar a que efectivamente los metan en la cárcel para condenarlos, o no debemos, o que haya consecuencias, ¿no? O como se decía antes, bueno, es que en cualquier otro país, por menos de lo que está pasando aquí, ya hubiera habido consecuencias, y no las hay, ¿no? Ángel Víctor Torres se felicitó por el contenido del informe, porque no había una acusación directa que le llevara a la comisión de un delito, ¿no? De que de allí no se deducía una imputación, una acusación delictiva. Pero hay muchas otras cosas en ese informe que desde el punto de vista ético son muy reprochables. Entonces la cuestión es, yo me contento con que a mí no me han metido en la cárcel, o me tengo que contentar con un nivel ético que esta sociedad tiene que perseguir, sobre todo cuando estamos hablando de la cosa pública, que yo siempre he pensado que tiene que ser un faro para la sociedad, un faro que ilumine un camino de progreso, de mejora,
sí, que de
evolución,
ejemplo, ¿no?
Que dé ejemplo, ¿no? Y claro, no se está convirtiendo en nada de eso, ¿no?
Totalmente, y si tú lo miras ahora desde el punto de vista puramente privado, empresarial, de autónomos y demás, es que al final es un ejemplo tan malo que cuando luego te piden que tú tengas que aportar, que seas honesto en tu vida, digamos, profesional, que pagues tus impuestos, porque es para todo el mundo, pues al final la gente se planteará, pero vamos a ver, ¿y qué ejemplo me estás dando tú? Si es que pase lo que pase, no asumes que al final uno tiene que, en un momento, dar un paso al lado, dejar a otros que te sustituyan a todos los niveles, digo. No hablo de Ángel Víctor, no hablo de Edgar, hablo de en general, ¿no? Entonces, al final...
Que lo que dice Carlos es, claro, que el nivel, digamos que el baremo se ha puesto tan bajo que ya o te ves con, sí, las esposas entrando en Soto del Real, o no asumes ninguna responsabilidad.
Es que vamos a lo que decía Carlos, mira, no me cogieron en 10, que 10 es cometiendo el puñal clavando a alguien. Solo me cogieron en 2, que es que, bueno, y se ve... Pero no,
presiones a funcionarios.
Te felicitas porque tuviste 2. No, vamos a ver. Yo, en mi opinión, seguramente Ángel Víctor Torres no haya cometido un delito grave, pero lo que sí para mí está claro es que contrató las mascarillas de una manera, porque en el partido le dijeron: contrátalo con esta gente, porque era la que contrataba al Partido Socialista, y está demostrado que presionó a unos funcionarios para que se tramitara más rápido que otras facturas ese tipo de pago. Eso a lo mejor no es un delito, pero es lo que hablamos antes. Éticamente es reprochable y es reprobable. Entonces, parece mentira que tú estés celebrando que no me acusaron de matar a nadie, pero bueno, tal. No, yo creo que el nivel que estamos poniendo es muy bajo, y después lo que dices tú, Carlos II. Y es que después el funcionario, no, perdón, el que tiene una empresa y que tiene que pagar los impuestos, oye, como Hacienda te cae a la mínima arriba, chico.
Yo siempre fui Carlos III, porque
Carlos era III.
Porque es un buen branding, eso me decía mi padre. Sí,
sí, sí. Me ha puesto segundo porque has querido, ¿eh?
No, por orden de hablar.
Puestos ahí es preferible que te pongan tercero a que te pongan primero. Bueno, otro tema que me gustaría comentar con ustedes. Miren, ahora mismo hay mucha gente que nos está escuchando en una cola. En Gran Canaria, en el sur, en Tenerife, en el norte y en el sur también. Y a colación de esto, pongo sobre la mesa una propuesta que a mí me parece interesante, me parece destacable. Se la planteaba la Cámara de Comercio a los empresarios de Santa Cruz de Tenerife al presidente Clavijo, que se declare la emergencia en movilidad, igual que se hizo la emergencia habitacional o la emergencia energética, es decir, que se agilicen obras, que se ponga todo lo posible, se agilicen obras e infraestructuras. ¿A ustedes les parece una buena idea, o les parece que es un poco hacer la vista gorda, o de alguna manera levantar la vigilancia, que para algo será, ¿no? para la que está puesta, pues, todas, bueno, estas medidas, ¿no?
Yo tengo ahí sentimientos encontrados, porque efectivamente a veces llega a unos niveles en donde para poder llevar a cabo la contratación e impulsar, pues tienes que buscar elementos extraordinarios. Pero también estamos hablando, antes se habló de las mascarillas, todos los procesos de emergencia como derivaron en estos problemas que tenemos ahora, ¿no? Porque se levanta el pie del control, ¿no? Del control para de legalidad y el control de... para que todo salga bien, ¿no? Yo también tengo la impresión de que si no se declara la emergencia, no sale nada. Hemos declarado la emergencia hídrica, hemos declarado ahora siquiera la emergencia de movilidad. Hay todo un proceso de ir a un sistema extraordinario, porque lo ordinario no funciona, porque es tal la carga y los procedimientos y las dificultades que llevan a que lo ordinario no avanza, y esta sociedad tiene que avanzar, y en movilidad, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, fundamentalmente, también en Fuerteventura tienen problemas importantes, genera esa situación de que no con los procedimientos normales no funciona. Yo creo que deberíamos de trabajar no tanto para buscar la emergencia, sino para que los procedimientos normales funcionen mejor, ¿no? Y yo creo que en alguna forma estamos, la Administración Canaria a todos los niveles, y yo te diré sobre todo a nivel de los ayuntamientos, está anquilosada, no funciona para sacar adelante lo relevante, ¿no?
Y una pregunta, Carlos, ¿tú no tienes la impresión de que, aunque funcionara, eso no va a tener solución? Es decir, yo creo que hay un problema de base distinto, y es el incremento poblacional. O sea, podemos agilizar las infraestructuras y a lo mejor ganamos 3-4 años, pero yo creo que sería engañarnos si decimos que realmente con esa emergencia y la realización de determinadas ampliaciones de carreteras, esto va a tener una solución a medio plazo.
Estamos solucionando problemas que quizás hace 30 años se tenían que haber solucionado. Yo pongo el caso del Hospital del Sur en Tenerife, ¿no? Claro, el mapa sanitario en Tenerife se definió hace 30 años con dos hospitales de primer nivel o de tercer nivel en el área metropolitana, que son los de referencia, el Hospital Universitario de la Candelaria y el Hospital Universitario de Luc, ¿no? Y dos hospitales comarcales. Eso se definió hace 30 años, cuando Tenerife tenía aproximadamente 250.000 personas menos. Entonces, ahora esas necesidades, por ejemplo, en el Hospital del Sur, donde la población, sobre todo en el sur de la isla de Tenerife, ha crecido prácticamente en 150, 180.000 personas en apenas 20 años, esas necesidades ya no son las que ahora estamos intentando terminar, porque no se ha logrado. Entonces, creo que como dices tú, Carlos, hay un problema de fondo que deriva en buena parte del modelo y de la atracción de población que se ejerce en estas islas para el desarrollo económico y que genera estos problemas que también tienen que ver a lo mejor con el modelo de desarrollo. Por ejemplo, en la movilidad, si estamos orientándonos, a lo mejor podríamos sostener ese crecimiento de la población si tuviéramos un modelo de movilidad diferente, con un tren, con un transporte público.
Es que eso es lo que yo iba a comentar.
Discúlpame, Paco, yo voy a plantear ahora también si hace 30 años no se tomaron esas medidas. Me pregunto si de aquí a 10 hay un planteamiento para sí tomarlas. Pero déjenme una pausa, un momento y volvemos.
COPE Canarias.
Estar informado.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com. Con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Adiós, Lepi. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Volverte a ver. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Mujeres Wow Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres Wow Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tiquety.es y en mujereswowfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
¿Te imaginas integrar productos marinos en cócteles? ¿Quieres sorprender con mezclas innovadoras? Pues apúntate al taller de coctelería que ha organizado ECANSA el día 1 de diciembre en el Hotel Escuela Santa Cruz. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation. Más información en ecansa.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues estábamos hablando de si esa planificación en cuanto a carreteras, por esa petición que ha hecho la Cámara de Comercio al presidente del Gobierno de que se declare la emergencia en movilidad, si esa planificación, que aparentemente no hubo hace 30 años, la está viendo ahora para los próximos 10. Paco.
A ver, yo hay varios temas. Estábamos hablando de que a veces no hay operatividad. Es decir, cuando se declaró la emergencia energética era porque hasta un grupo de electrógeno que tiene que poner Endesa tiene que pasar por unos trámites que son a nivel nacional. Entonces no hay una operatividad para que ante esos problemas de inmediato se solucione de manera inmediata. Y otro tema también es el dinero. Es decir, hay dinero para determinadas obras que si no se han planificado con el tiempo, pues es difícil de verlo. Y lo que hablabas tú, Carlos, el tema del modelo que tenemos. Evidentemente, más carreteras y más coches, pues parece que en algunas islas ya no caben más, pero hay otros modelos, hay otros sistemas que pueden ser guiados. A lo mejor Carlos Alonso sabe más que yo de esto, el tren a lo mejor al norte, el tren al sur, el tranvía que llega a Tacoronte, pero más coches y más carreteras, eso está demostrado. Es decir, cuantas más carreteras pongas, tú generas después el uso más de coches, con lo cual al cabo de un tiempo volvemos
estás
a lo mismo.
Estás atascado igual.
Exactamente, sí.
Hombre, hay un modelo de éxito, que es el tranvía, que yo creo, en el caso de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, en Gran Canaria están tratando de replicarlo, en Las Palmas de Gran Canaria con la Metro Guagua no determina de salir y ya llevan todos los retrasos, pero bueno, pero es un sistema que ha tenido éxito.
Sí, en el caso de
podría ser nuestro metro, por así decirlo, ¿no?
Efectivamente, en el caso de la movilidad, efectivamente, yo no, antes a micrófono cerrado, debatíamos sobre si hace falta más planificación. Yo lo que creo que hace falta más ejecución de lo que se planifica. Los trenes, por ejemplo, en Gran Canaria de Tenerife están planificados desde hace, yo te diría, tendría que recordar ahí, pero prácticamente 20 años. Lo que ocurre es que por distintas circunstancias no se han podido ejecutar, ¿no? Y eso hace que al final lo que en un momento dado aciertas a la hora de colocar en un mapa, ¿no? Como necesario para el futuro, si no lo ejecutas, pues ya termina siendo, no te diré inútil, pero que llegas tarde, ¿no? Lo decía antes con el tema de los hospitales en Tenerife, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que tiene que ver con muchos factores. La eficacia de la administración con la capacidad de generar recursos, pero mira, es que hoy las administraciones en general, no solo en Canarias, sino en el Estado español, antes hablaban del techo de gasto, ¿no? Que ayer se tumbó, pero es que es cuando más dinero en la historia España ha tenido, y Canarias también tiene muchos recursos porque además tiene bajo nivel de endeudamiento. Lo que hay que buscar la manera de movilizar esos recursos para que atiendan.
Bueno, hay Next Generation que no se han ejecutado, es decir, en España, es decir, que a veces no
para mí
solo
no es un problema de falta de dinero.
Pero seguimos instalados en un modelo económico demandante de mano de obra que no somos capaces de cubrir, que tiene que venir de fuera y que genera un crecimiento y no necesariamente vegetativo, porque no es porque sean hijos, digamos, de los nacidos de la generación anterior aquí, que al final va a demandar más carreteras, más vehículos y más vivienda. Y es imposible ponerle freno. O sea, tú puedes seguir haciendo vivienda, puedes seguir liberando el suelo. No vas a conseguir parar eso porque el modelo, y hubo grandes manifestaciones para repensar el modelo sigue siendo el mismo. Y yo tengo muchos conocidos, muchos empresarios, muchos clientes que dicen, bueno, ahora estoy atendiendo a la construcción y he traído a 80 peruanos, esto en Gran Canaria, ¿no? 80 peruanos son 80 familias que vienen a trabajar legítimamente y que van a desarrollar su vida aquí. Y para eso hace falta vivienda, hace falta transporte. Entonces, creo que el modelo sigue sin dársele una vuelta. Yo no digo que sea fácil, porque la verdad que eso requeriría tomar una serie de medidas pues realmente muy valientes y a lo mejor muy costosas para la población en cierta medida. Pero
yo creo, Carlos, que está claro que a este nivel ya vamos casi por 18 millones de turistas. Yo creo que el nivel de crecimiento va a tener que tener un tope. Pero es que incluso con lo que ya tenemos ahora,
el tope es el colapso. El tope es el colapso.
Por eso digo que a lo mejor hace falta poner un límite en algún momento. Pero también incluso como estamos ahora, el modelo de movilidad debe ser más sostenible y hay soluciones para que, como estamos ahora, se mejore.
Es verdad.
Y si no se ejecutan por falta de dinero, por falta de previsión, por lo que sea, los planes que ya están incluso pensados hace tiempo, pues vamos a seguir como estamos.
Sí, pero también, incluso hasta, yo te diría, en el ámbito público-privado, ¿no? ¿Cuánto suelo hay en Canarias urbanizable? Es decir, no estamos hablando de ocupar suelo rústico, de alto valor ecológico, no, suelo urbanizable por el planeamiento, que necesita todo un proceso para que ese suelo que está urbanizable llegue a que sea solar, en el sentido de que puedas tener una licencia para construir una vivienda. Hay muchísimo suelo en Canarias urbanizable, pero la incapacidad que tienen en general los ayuntamientos para transformar ese suelo urbanizable en suelo en donde puedes obtener una licencia para construir un bloque de vivienda, hace que, bueno, pues no se ejecute y no pueda atender ese crecimiento de la
población. O tardan muchos años en...
No, que... yo cuando te estoy diciendo que tardan muchos años, o sea, que no son capaces de ejecución. Yo creo que es un conjunto de acciones que, en general, para mí está atacando, es lo que realmente es el punto débil, es la eficacia de la administración para poder poner en marcha esa planificación con el dinero que ya tienen. No es ningún problema de planificación ni de dinero. Es verdad, Carlos lo dice, que el modelo hay que pensarlo. Hay un debate en los últimos meses sobre el límite de crecimiento poblacional, que antes se veía como algo, digamos, absolutamente imposible, pero ya ese debate está aquí. Ayer tuve una reunión del gobierno con el Estado, con el Ministerio de Vivienda, para ver de qué manera se puede limitar la compra de viviendas extranjeras, ¿no? Hay una serie de cuestiones que están en el debate sobre el límite del crecimiento de la población en las islas, que también es parte de ese debate sobre el modelo, ¿no?
Pasa que estas cosas son coyunturales también. No hace muchos años lo que se estaba planteando era dar la visa oro a quien comprase una vivienda, un extranjero que quisiera venir, y lo que se estaba fomentando era justo lo contrario, ¿no?
O sea, hay contradicciones,
esto,
obviamente.
Esto va como por épocas también, y además muy cortas, ¿no?
O el hecho de que queramos que vengan los ¿cómo se llama esto?
Los nómadas digitales. Los nómadas digitales. Total, también. Fuerte, también. Qué error, ¿eh? Y no... A ver, y en el que me autoinculpo, porque yo pensaba que también era una buena medida. Hasta hace poco nos sentíamos orgullosos de todo ese influjo de personas, y ahora empezamos a darnos cuenta que probablemente nos equivocamos, ¿no?
Bueno, yo creo que una cuestión, cuando dicen no cabemos todos, bueno, a lo mejor lo que pasa es que no están los servicios adecuados a todos, y esa presión disminuiría si
Roberto,
esos servicios se adecuan un
pero
poco.
Pero ¿no? También la isla de Gran Canaria y Tenerife, con 1 millón de habitantes en la práctica, eso tiene una carga en el territorio, tiene unas consecuencias que, hombre, yo también pienso que el paisaje, la gente viene por el paisaje, viene también, y claro, ¿qué queremos ser? ¿Un Singapur o una especie de Hong Kong? Es que, claro, el turismo viene también porque viene a ver el paisaje, el bosque, Y si nos cargamos eso, también nos cargamos el encanto, ¿eh?
Bueno, miren, estamos en La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Estaba hablando Carlos Saavedra de planificación, y a mí me parece un caso de éxito a destacar, el caso de esta ciudad, de transformación, y cómo a partir de esa declaración hace 25 años de Patrimonio de la Humanidad, la ciudad se replantea hacia dónde quiere ir, y me parece que, vamos, yo que soy lagunero, lo que era la ciudad en los 80, en los 90, a lo que es ahora no tiene nada que ver.
Es un modelo de éxito que avanzó no de manera fácil, sino con muchas resistencias, ¿no? Porque muchas veces cuando cambias los intereses que hay o la situación, la comodidad, salir fuera de tu zona de confort, genera resistencias, ¿no? Ahora estamos aquí en el portón del Teatro Leal, viendo la calle de la Carrera, aquí pasaban coches, ¿no? Estamos hablando del modelo de movilidad.
Sí, aparcaban todos aquí
y ahora vemos una calle digamos, peatonal, en donde se han rehabilitado muchos de los edificios históricos que circundan esta calle, y es un modelo que genera otros problemas, porque también hay una especie de gentrificación, ¿no? Que también los laguneros se quejan de que hay un impacto de la actividad turística que expulsa a los residentes. También esos problemas existen, ¿no? Pero desde luego para mí es un caso de éxito.
Totalmente, pero qué importante es la buena política. Antes hablábamos de que, oye, que no se asumen responsabilidades, o de que se puede gobernar un país sin presupuesto, pero claro, cuando tú le pones el presupuesto y le pones una visión y te le pones un propósito, qué importante es, qué satisfacción da porque genera círculos virtuosos. Es decir, hay cosas que generan pues círculos viciosos, ¿no? Y tu hijo se junta con quien no debe y después entra y al final va todo hacia abajo porque no hay un elemento que te ayude, digamos, a reflotarlo. Pues este es un ejemplo en el que si tú mejoras lo público, lo privado va detrás. Porque la gente se siente orgullosa, porque compiten entre ellos sin saber que compiten. Porque
si y busca vencer resistencias, lado... o sea, también es un ejemplo a veces.
A ver, acuérdate. El
sector comercial se oponía, ¿no?
Ah, me acuerdo,
¿no?
Perfectamente.
Y después reconoció y dice, no, nos
está claro, mucho mejor. Y mira qué orgullosos están cuando coges tu tienda y la pones de acorde o acorde con lo que ha mejorado la calle, ha mejorado el vecino, y al final, entre todo, es ese círculo virtuoso que hace que todo al final, pasan unos años.
Pero tú dices que tu hijo se reúne con mala, o alguien se reúne con tu hijo, que es la mala compañía, ¿no? Sí. Que siempre vemos el mal en él. No, pero yo estaba pensando, yo me acuerdo perfectamente los comerciantes de aquí que estaban, nos vamos a quedar sin negocio, no tenían esa visión, que alguien la tuvo,
claro,
y le salió bien, afortunadamente. Sí, sí. Y después, el que le dieran a esta ciudad el título de patrimonio, pues ha sido un punto de revulsivo.
No, y que se ha sabido, porque no es una placa, ¿no? Se ha sabido gestionar hemos llegado a la cima, ¿no? Nos han dicho, ustedes han construido una ciudad durante siglos que merece ser conservada, y hemos llegado a esa cima, pero hemos mantenido, sí, hemos sabido gestionar eso. Yo creo que eso es tan importante, porque a veces te dicen, eres de una determinada manera, pero después no lo haces.
Bueno, pues aprovechen para dar un paseíto, ya que hemos venido aquí a la ciudad de La Laguna. Carlos Alonso, Carlos Saavedra, muchas gracias por habernos acompañado, y que disfruten de este fin de semana lagunero, si pueden, aprovechen que hay muchos acontecimientos.
Me tengo que volver corriendo a Santa Cruz.
Bueno, hombre, vaya.
Muchas gracias.
Aclimatarte.
Sí, sí. Demasiado frío, demasiado frío.
Gracias.
Venga.
Chao.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Los juguetes Lipper afinan sus precios porque llega su Black Friday.
Sí.
Este viernes las jugueterías Lipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lipper. Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que
a
es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
El Black anda suelto. Empiezan las horas locas del Black Friday. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario el 28 y 29 de noviembre. De 6 a 8 horas con retos y cheques de regalo en juego. Suelta tu lado más Black.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Castellón es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Castellón, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl Canarias las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora en Lidl Canarias, vieiras rellenas por 1,99, ahorras un 20%. 500 gramos de mix de frutos secos por 5,88, ahorras 1 euro. Y un kilo de mandarinas por 1,65, ahorras un 27%. Lidl Canarias, vale la pena.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
En la vida tomamos decisiones a diario, pero ¿te has planteado cómo quieres ser atendido al final de tu vida?
No dejes que recaiga esa responsabilidad en tus seres queridos. Ordena ahora el final de tu vida, porque decidir hoy es dar tranquilidad mañana. Colegio de Médicos de Las Palmas. Ordena ahora el final de tu vida.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, aquí estamos, al fresquito lagunero, que empieza a asomar el sol ya, a calentar esta calle Carrera, esta calle Obispo Rey Redondo, donde nos encontramos en el Teatro Leal, en su vestíbulo. Pues hemos venido a preparar un fin de semana importantísimo para la ciudad de La Laguna. Miren, hoy es el encendido de luces navideñas, mañana la noche en blanco, se celebran además los actos de cierre de la conmemoración del 25 aniversario como Patrimonio de la Humanidad, y ha venido con nosotros aquí a tomarse un café el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Agenda intensísima, ¿eh?
Llevamos unos días con muchísima actividad, pero eso también es positivo porque al final redunda en el beneficio del municipio, y yo estoy en esa línea de si hay trabajo es que la cosa va bien.
Bueno, oiga, cuesta mucho llegar a La Laguna en coche. Lo digo porque estábamos hablando antes del problema de la movilidad. De esta petición de los empresarios de crear una emergencia en movilidad para acelerar las obras, las infraestructuras, ¿a usted como alcalde le vendría bien que se llevase a cabo esa agilización de obras y proyectos?
Yo siempre he dicho que si nos escuchamos, seguramente solventaríamos muchísimos problemas que tenemos enquistados desde hace muchos años, y esto puede ser una oportunidad, ya no solamente por los empresarios, por el día a día de cada uno de nosotros que nos pegamos horas y horas en estas largas colas. Pero aparte de estas propuestas, que son muy interesantes, permítame que le diga que siempre aprovecho esta ocasión para trasladar lo que vengo diciendo desde hace ya unos años. Para solventar la movilidad en la isla de Tenerife tenemos que cerrar el anillo insular, tenemos que llevar a cabo la obra del soterramiento de la TF5 a su paso por La Laguna, tenemos que impulsar la variante desde Guamasa hasta Alba y Tamayo para después coger la conexión hacia el sur, y por supuesto impulsar el proyecto del túnel de la Gorgolana. Esos son tres digamos obras súper necesarias para hablar a posteriori de movilidad sostenible. Vamos a la movilidad, en este sentido estas obras tienen que ser prioritarias. Yo mismo me he reunido con el presidente del Gobierno de Canarias, se lo he trasladado, sé que por lo pronto en este presupuesto va a estar pintado ya una partida económica para poder desarrollar el anteproyecto o proyecto, si esperemos que antes del final del mandato podamos tenerlo ya, para iniciar esas obras que son tan necesarias. Porque si no, seguir hablando de ideas está muy bien, pero para llevar a cabo y ejecutarlas tienen que haber unas instalaciones mínimas, unas carreteras con unos mínimos, y no estar anclados en los años 80 con las mismas carreteras que seguimos teniendo a día de hoy.
¿Es una cuestión de dinero?
Sí,
sí.
Por supuesto que sí, sin duda.
Porque a veces parece que dinero hay, parece que se recauda, que se consignan determinados proyectos, que parece que lo que no hay es que salgan, o sea, que digamos que las licencias salgan adelante, que
sí,
los permisos salgan.
Sí, la administración a veces después, la burocracia entorpece un poco siempre, ¿no? Aparte del dinero, a veces también es una cosa de operativa, ¿no?
Pasa en prácticamente toda la administración. Yo estoy convencido de que ningún funcionario quiere boicotear ni paralizar en ningún tipo de obra de esta envergadura. Lo que sí es cierto es que hay una carencia importante de recursos humanos en todas las administraciones que dificulta muchísimo que los tiempos sean más cortos. Por tanto, ¿es una cuestión económica, como me acaba de preguntar usted? Sí, es una cuestión también de que la administración está estancada en años también de X, pues por supuesto que sí, pero para ello hay que poner sobre la mesa soluciones. Yo siempre he dicho que si todos sabemos dónde está el problema, ¿por qué no nos ponemos manos a la obra para solventarlo? La administración electrónica, la utilización de las nuevas tecnologías, el impulso que se le tiene que dar a las administraciones para estar a la altura de los tiempos que están corriendo, todo esto requiere que desde arriba empecemos a trabajar. Cuando digo desde arriba, desde instancias supramunicipales, porque nosotros tenemos las limitaciones, al final somos ejecutivos, lo que nos trasladan de arriba es lo que tenemos que hacer nosotros, y por tanto escuchar a esos altos funcionarios que pueden guiarnos a que la administración se modernice y sobre todo se ponga al orden. Pero esta propuesta me parece súper interesante. Yo la había escuchado ya con anterioridad a través de la representación de los diferentes empresarios, y a mí me parece que es una muy buena opción. Evidentemente hay que sentarse, hay que estudiarlo y hay que mirar la pegada, digamos, con lupa todo, pero yo creo que podría cambiar muchísimas digamos, o dar mejorías en el entorno de no solamente de la Laguna, sino de la isla de Tenerife.
Oiga, vamos con estos tres acontecimientos de la ciudad. El cierre de los 25 años de Patrimonio de la Humanidad, lo estábamos poniendo antes como ejemplo, esa declaración de inicio de transformación. Ahí se ha requerido una planificación, pero se ha ido aprovechando para transformar la ciudad. Algunos, bueno, surgirán algunos otros problemas, algunos pensarán que se debe tirar hacia un lado o hacia otro, pero la ciudad se ha transformado a partir de entonces de una manera clara.
Hace unos días, cuando estábamos en diferentes encuentros, coloquios con especialistas del más alto nivel, donde colaboró precisamente la Universidad de La Laguna, ahí había figuras tan relevantes como Maisa Navarro, hablaban de esto, cómo ha modernizado, cómo ha mejorado y cómo ha evolucionado la ciudad de San Cristóbal de La Laguna en estos últimos años. Nos ha dado la posibilidad, esta efeméride, de mirar con retrospectiva hacia los errores que se han cometido en el pasado para no cometerlos en el futuro. También nos ha dado una oportunidad de abordar de manera inminente las necesidades del tiempo actual, la sostenibilidad, la renaturalización de los entornos, la búsqueda de espacios para la movilidad interna de la propia ciudad, con la búsqueda de zonas de aparcamiento. Ahora mismo también son unas dificultades que tenemos en esta ciudad, el respeto total y absoluto a la edificación en sí, la modernización, como he dicho, de las propias infraestructuras, también apostar por la conservación y la rehabilitación, trabajar directamente con el tejido asociativo para que entiendan los empresarios que no solamente están en un lugar de casco histórico como distinguido por la UNESCO, sino que tiene que entender de manera muy pedagógica el empresario que tiene que respetar el entorno, que no de repente puede salir a poner neones o puede poner lo que le venga en gana en su establecimiento, porque realmente lo que tiene que primar entre todos es el respeto a lo común. Y esta ciudad está siendo ahora mismo ejemplo, y no lo digo yo, lo están trasladando ya prácticamente todas las ciudades de las 15 que formamos el Grupo Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad de España, en cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la accesibilidad, Roberto, o por ejemplo, y el impulso y continuar con la peatonalización de nuestro viario. Todo esto se está haciendo en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna de manera, muy consciente.
¿Piensan peatonalizar más calles? Y claro, si hacen eso también necesitarán más aparcamiento. Usted lo ha dicho, la Laguna tiene varios parking, evidentemente, porque si es peatonal tiene que tener, pero tendrán que buscar también más sitio para hacerlo, ¿no?
La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos está ya, como quien dice, cogiendo la espalda, ¿no? Prácticamente desde hace ya muchos años todos los entornos urbanos deben de ir eliminando el vehículo, digamos, de combustión y dar paso al peatón. Y esto es una máxima que tenemos en la ciudad. Y es cierto lo que acaba de comentar, hay que facilitarle la vida a la gente. No es de recibo que sea, digamos, una continuación de la peatonización a todas, sin darle la oportunidad a la ciudadanía de tener unos espacios donde puedan llegar con su vehículo y de internamente desplazarse. Para eso hay que impulsar el transporte público, hay que llegar a acuerdos y convenios con el sector del taxi, que siempre es quizás el recurso que se nos olvida, pero que está ahí. Estamos intentando también trabajar muy de la mano con ellos para que toda la flota en los próximos años se pueda convertir a vehículos eléctricos, con acuerdos que podemos impulsar desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Todo esto es un cómputo de cuestiones que estamos asumiendo, porque entendemos el municipio del 2025, ya prácticamente 2026, pero lo que proyectamos es a 2050 este municipio.
Otro acontecimiento, esta misma noche, a las 8 se ilumina la laguna, con la iluminación navideña, con un gran espectáculo musical en la Plaza del Adelantado, que bueno, marca el inicio oficial de las fiestas navideñas. ¿Le va a hacer la competencia al alcalde de Vigo?
Eso te iba a decir yo. Tenía cara de... Se le está poniendo cara de gallego.
No, cuento la anécdota.
Cuente.
Cuento la anécdota.
Sí.
Nosotros en el año 2022... fuimos a Vigo, porque claro, todo el mundo hablaba de Vigo, ¿no? En español todo el mundo decía Vigo, es la ciudad capital de la luz de Navidad y tal. Bueno, pues nosotros fuimos a ver qué pasaba allí y me encuentro con Abel. Y me dice Abel una frase que la tengo guardada para toda mi vida. Me dice, alcalde, ven, mira lo que quieras, pregunta lo que quieras, te voy a poner todos los técnicos nuestros, nosotros trabajamos de un año hacia el otro. Me dice, lo único que te voy a decir es una cosa. No vengas a decir aquí que vas a superar a Vigo. Pero, ¿por qué? Vino el alcalde de Nueva York y ya no es alcalde. Vino la alcaldesa de Madrid y ya no es alcaldesa. Así que no vayas a cometer la imprudencia de venir aquí a decir que nos vas a superar porque el próximo año no vas a ser alcalde. Y yo lo que dije fue, no, nosotros venimos aquí a copiar. O sea que no, la anécdota es interesante porque el hombre... lleva muchísimos años en esto, sabe, cómo distribuir el alumbrado de Navidad en la
ciudad. El caballero fue ministro con Felipe Mujer, González.
Con Anónimo.
¿Qué edad tiene ya? Debe tener...
Yo la edad no de la gente no me
gusta. Pero el hombre se le ve energía. Se le ve energía para iluminar dos ciudades más como Vigo.
Tiene una identidad la ciudad, ¿no? Está distribuida, tiene como una especie de paseos que nosotros estamos intentando impulsar aquí también, con centros neurálgicos. Que con dinamismo y tal, está bastante bien. Nosotros también ahora, seguramente el concejal, cuando si lo tiene la oportunidad de expresar el trabajo que se está realizando por dentro del área, que por cierto lo pongo en valor, creo que la utilización ya también de nuevos materiales, tales como los mapping y también este tipo de nuevas herramientas que son proyectadas, son bastante menos invasivas y son quizás el futuro.
Bueno, pues, alcalde, no nos da tiempo a más, porque si no nos queda, no le hablamos al concejal. Lo único, anime a la gente a venirse a la noche en blanco mañana, que ahí tenemos otra. Bueno, la iluminación hoy, la noche en blanco mañana, vaya fin de semana.
Bueno, este fin de semana, que si no han venido a la laguna, yo les invito a que pasen unos días con nosotros y seguramente tendrán una sensación tan buena que el próximo año ya querrán repetir e incluso podrán hacer noche en esta ciudad.
Luis Geray Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de la Laguna. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Adiós, Lepi. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tickety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl Canarias las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora en Lidl Canarias, vieiras rellenas por 1,99. Ahorras un 20%. 500 gramos de mix de frutos secos por 5,88. Ahorras un euro. Y un kilo de mandarinas por 1,65. Ahorras un 27%. Lidl Canarias, vale la pena.
El Cabildo de Lanzarote y Spell Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com. Con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, una de las personas que más está trabajando en la coordinación precisamente esta noche del encendido de luces que va a tener lugar a partir de las 8 en la Plaza del Adelantado, aquí en el casco histórico de La Laguna, es el concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento, Fran Hernández. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Encantadísimo de saludarte.
Oiga, esto del encendido, ¿cómo es? ¿Un botoncito, una palanca que se baja? ¿Cómo?
Bueno, hemos probado de todo. En esta nueva edición es un botoncito en un espectáculo, la verdad, que yo creo que es sin precedente.
Sí, además, bueno, hay un espectáculo musical impresionante, ¿no? Muchísimos cantantes que vienen ahí a celebrar el encendido de la Navidad, a cantar sus villancicos, ¿no?
Cantantes canarios, también villancicos de autoría canarias, tenemos a Yago Melián, el puntero, tenemos a dos tejineros, San Pedro y Miriam Reyes, y Almudena, ¿no?, la lanzaroteña, Almudena Hernández. Yo ayer, cuando tenía posibilidad de estar en el ensayo general, la verdad que no podía incluso hasta emocionarme, ¿no? Cuando conservas una referencia como esta, ser una de las ciudades de España con mejor alumbrado navideño, bueno, pues te implica de que tienes que estar de manera permanente reinventándote, buscando elementos de novedad para que esa referencia pues se siga conservando. Son más de 3.500 elementos los que a partir de hoy, tras pulsar ese botón, van a contagiar a San Cristóbal de la Laguna de la propia magia de la Navidad.
6 millones de luces LED. ¿He leído bien?
Sí. 6 millones de luces LED. Y te voy a dar otro dato que es más significativo y ayer lo podía comentar incluso con el alcalde. Yo creo que el elemento más señero del encendido de Navidad de La Laguna es el arco, que lo compone unos 100 metros lineales, que tiene 15 kilómetros de cable y 1 millón de guirnaldas. O sea, la distancia...
El cable que está justo a la entrada de la calle Carrera, al lado de la Plaza del Adelantado, ¿no?
Efectivamente.
Ahí como un túnel ahí, ¿no?
Ahí donde encendemos, en la Plaza del Adelantado, que es donde tenemos el escenario. Y bueno, hablamos de la cantidad equivalente, de la distancia equivalente desde el centro histórico hasta el pueblo de Bajamar. Quiero decir, no es lo único, pero quizás sí uno de los elementos más significativos de estas Navidades en La Laguna.
Más instagrameable, ¿no? Porque estos días, uno va por La Laguna estos días y se encuentra... Te vas tropezando con gente sacándose fotos, vídeos y todo, ¿eh?
Muy bonita. Ese arco llega desde la Plaza Adelantado hasta la Catedral.
Hasta la calle Viana.
Hasta la calle Viana.
Sí, unos 100 metros aproximadamente.
No. Oiga, concejal, que no solo es el casco de La Laguna, que hay otros encendidos del municipio que se llevan a cabo en estos días también, ¿no?
Sí, estamos el día 1 en la Cuesta Tacos, estamos el 3 en Valle de Guerra y en Tejina, y el día 5 estaremos en Bajamar y La Punta. Nosotros este tipo de encendidos comarcales, pues siempre a lo largo de los últimos años los hemos mantenido, porque estamos hablando de lugares de referencia en San Cristóbal de La Laguna, y que, por cierto, ya que los he nombrado, este año pues incluye elementos para realzar esa identidad que nos caracteriza no solamente a ellos, sino también a la Cuesta y Taco. Queremos que hacer ese guiño a este pueblo de pueblos, que es lo que significa La Laguna. Y por qué no, cuando estés entrando en Punta del Hidalgo, vea algo que te recuerda que estás en el pueblo pesquero, ¿no?
Claro.
O los corazones de Tejina, o los barcos de la Librea, o los tradicionales barcos también de Valle Jiménez y Valle Tabares.
Oye, que estamos hablando de los arcos del arco de la calle de Carrera, pero este año tienen una instalación que va a llamar mucho la atención, que han llamado Luz entre las Ramas. ¿Eso qué es?
Es otro atractivo más al propio espectáculo audiovisual.
es un videomapping. La ciudad de La Laguna, ciudad arbórea del mundo, solo hay 16 ciudades en toda España con esta distinción que otorga la ONU, y queríamos este año pues también hacer un guiño a ese valor. Son unos efectos audiovisuales que bueno, pues salen precisamente de la fachada del ayuntamiento y proyecta sobre toda la arboleda que tenemos situada en la plaza del Adelantado.
Pero nosotros... Ciudad Arbórea, explíquese un poco, porque yo creo que el oyente no va a entender muy bien a qué se refiere.
Sí, Ciudad Arbórea del Mundo es una distinción que se da pues a las ciudades que trabajan de una manera pues comprometida la sostenibilidad y el trato del arbolado en sus municipios, sobre todo en las zonas urbanas. La Laguna tiene 26.000 árboles en la actualidad, y todo ese trabajo que se ha hecho durante todos los años pues ha sido reconocido pues por la ONU. Es una distinción que tienen 16 ciudades de toda España, 200 en todo el mundo.
No lo sabía.
Y es un premio que se le da pues precisamente a eso. Estamos inmensamente felices.
Pues veremos ese video mapping. Para mí la Navidad llegaba, ya que nombra los árboles, cuando se ponían, colgaban los regalos de la Araucaria. De la princesa.
Qué maravilla, que yo venía sí. con mi abuelo a disfrutar y, sí. y bueno, estamos intentando a ver de qué manera con nuevas tecnologías conseguimos hacer aquella réplica de sí. ese emblemático que me acuerdo de ver a Tomás Morales subido en el árbol.